¿Qué pasa? Un programa de opiniones. Expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Están los ciudadanos europeos en una suerte de corredor de la muerte y no se dan cuenta. Para saberlo, nuestro compañero Javier Benítez habló con el analista internacional Carlos Martínez.
El presidente de Estados Unidos ha declarado, ante una pregunta, que su país ha capturado más de 10.000 terroristas en Siria. Dijo, tenemos 2.500 combatientes del ISIS que queremos que Europa reciba porque estaban de regreso a Europa, a Francia, Alemania, a varios lugares. Entonces, en este momento tenemos a 2.500 que hemos capturado. Hemos capturado al 100% del califato, ha dicho Trump, ¿no? Hemos hecho un gran trabajo con Al-Qaeda y todos los demás. Entonces, dijo Trump, para resumir la cuestión, ¿no? Dijo, tenemos 2.500 combatientes del Estado Islámico que queremos que reciba Europa. Y vamos a ver si los reciben. Y si no los reciben, probablemente tendremos que liberarlos en Europa. Es muy grave, ¿no?, lo que ha dicho en este caso el presidente Trump, porque si bien en febrero él pidió a Reino Unido, Francia, Alemania y otros aliados europeos que reciban a más de 800 combatientes del Estado Islámico, una cosa es pedir que los reciban y otra cosa es decir, tenemos 2.500 combatientes y si Europa no los recibe, tendremos que liberarlos en Europa, como quien libera, no sé, un mal, quien suelta un mal y eso se extiende, ¿no?, como una epidemia, como una pandemia. Estamos con el analista español Carlos Martínez. Carlos, ¿a qué suena esto que es, aparte de sonar como una amenaza, a los oídos de los mandatarios en Europa, estas palabras de Donald Trump?
Hola, pues le sonará a ese refrán español que dice, con amigos así, ¿para qué quiero enemigos? Es decir, si un socio, un aliado, te amenaza con soltar en tu propio país a terroristas, terroristas tan peligrosos como son los de Daesh, pues bueno, poco puedes esperar de este socio aliado y es el momento ya de que los países europeos empiecen a cortar amarras con Washington, porque esto es inadmisible. Es inadmisible por muchos motivos. En primer lugar, es mentira que ellos hayan acabado con el califato. Con el califato básicamente ha acabado el ejército regular sirio con apoyo de sus aliados, miembros de la milicia Hezbollah, Rusia, Irán, y estas milicias que se han sumado a la lucha contra el Daesh. Ellos han tenido la lucha en un papel secundario y ya se han aliado con los kurdos, que han sido los que realmente han luchado sobre el terreno. Los Estados Unidos se han dedicado a bombardear salvajemente, como a lo largo de su historia, causando más víctimas civiles que víctimas militares. Luego, no hay ningún problema con estos terroristas. Lo que deben hacer es entregarlos a las autoridades legítimas del país donde han sido capturados, en este caso Siria. Tienen que entregárselos a Siria, y más cuando Estados Unidos está operando en ese país de forma ilegal y contra los tratados internacionales y contra la voluntad del gobierno legítimo sirio. Y en segundo lugar, otra opción que tiene, que también se está barajando y parece ser que la están llevando a cabo a pequeña dosis, es enviar estos terroristas a Irak. Hay que recordar que el Estado Islámico era un califato que se creó entre los estados de la frontera de Siria e Irak. Es decir, estos elementos son también buscados por Irak y Irak está perfectamente legitimado para juzgarlos y condenarlos. Con lo cual, no tiene ningún sentido que amenace de esta manera a sus socios europeos, porque además sus socios europeos no han intervenido tan directamente en la crisis siria como si lo ha hecho Estados Unidos.
Esta amenaza, si se le puede decir o calificar de esta manera, de Trump, digamos, las transmite en un momento en que el jefe de la Dirección de Operaciones del Estado Mayor General ruso, Sergei Rutskoy, declaró que empresas militares privadas de Estados Unidos organizaron la extracción y venta del petróleo sirio procedente de los yacimientos situados al este del río Éufrates y de hecho se apropiaron del contrabando petrolero que era privilegio del ISIS, ¿no?, del Estado Islámico. También el embajador ruso ante Naciones Unidas, Vasily Nevenzia, en una reunión del Consejo de Seguridad, ha dicho que Occidente, al llamar a Rusia a cesar los ataques en Idlib, busca preservar la presencia de los terroristas en esta región en Siria. Hoy se dijo que Rusia bombardeó deliberadamente hospitales y escuelas. Esto es una mentira. Lo repito una vez más. Explicó que el objetivo de todos estos llamamientos e invectivas a cesarlo inmediatamente está absolutamente claro para nosotros. El objetivo es mantener la presencia terrorista en Idlib para el futuro con el fin de utilizarla para luchar contra las autoridades sirias legítimas. ¿Qué comentario te merece esto, Carlos? Atado, digamos, a la amenaza de Trump, ¿no? Porque parece que todo está ligado, ¿no?
Pues sí. Además, Donald Trump se ha referido expresamente a Al-Qaeda. Y es otra muestra más de ignorancia de este señor, porque contra la banda terrorista que ha luchado Estados Unidos en Siria, en Irak, ha sido contra Daesh o Estado Islámico, pero nunca contra Al-Qaeda. Al-Qaeda, de hecho, está siendo apoyada por Estados Unidos y sus aliados. Al-Qaeda son los terroristas que se han refugiado en Idlib y durante todos los informativos en cualquier tipo de medio se sigue mintiendo y se sigue tomando como buenas las noticias filtradas de organizaciones próximas a Al-Qaeda, incluida cascos blancos. Deberían informar a Donald Trump que en Idlib son terroristas y que no hay ningún resto de organización de izquierdas humanitaria de cualquier tipo en ese territorio, que es un territorio sumado en el caos en el que habitan unas bandas terroristas que están incumpliendo el alto el fuego, atacan de forma terrorista a las poblaciones vecinas y luego difunden noticias falsas sobre supuestos ataques rusos a hospitales, que además son realmente increíbles. He leído alguna fuente por ahí de 200 hospitales bombardeados por los rusos. Dudo mucho que en ese territorio hubiera nunca 200 hospitales, ni siquiera en Dinamarca un territorio de ese tamaño de 200 hospitales. Es decir, son noticias a primera vista increíbles y falsas. Y, por tanto, la administración americana, igual que todos los gobiernos occidentales, tiene mucha responsabilidad de que siga a los terroristas campando sus anchas en ese territorio, y esperemos que este problema lo pueda resolver el gobierno sirio con la ayuda básicamente de Rusia, Irán y un inesperado socio que ha surgido en la última fase de este conflicto, que ha sido Turquía, que sin duda será un actor muy principal para poder desalojar a estos terroristas, que en su mayoría son extranjeros y no son sirios.
Todo esto ocurre también en una semana en que este 2 de agosto se da por finalizado el tratado INF sobre misiles de corto y medio alcance, que fue firmado entre Estados Unidos y la entonces Unión Soviética en el año 1987. El Ministerio de Exteriores de Rusia emitió un comunicado en el que dice: el 2 de agosto de 2019, por iniciativa de la parte estadounidense, el tratado entre la Unión Soviética y Estados Unidos sobre la eliminación de sus misiles de medio y corto alcance, firmado en Washington el 8 de diciembre de 1987, queda terminado. Horas más tarde, también emitió, más que un comunicado, lo hizo a través de su cuenta de Twitter, el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo. El 2 de febrero de 2019, Estados Unidos dio a Rusia 6 meses para volver a cumplir con el tratado INF. Rusia se negó a hacerlo y por eso el tratado expira hoy. Estados Unidos no seguirá siendo parte de un tratado mientras otros lo violan. Rusia es la única responsable, escribió Pompeo. Pero lo cierto es que en Europa, tanto en Rumanía como en Polonia, Estados Unidos ha instalado los antimisiles Aegis Ashore, que pueden emplearse tanto para defensa, pero también como ataque, ¿no? Se puede disparar misiles crucero y realizar otros lanzamientos balísticos prohibidos en ese acuerdo. Y en este contexto, por un lado, Rusia ha propuesto a Estados Unidos y la OTAN declarar una moratoria sobre el despliegue de misiles de corto y medio alcance. Y por otro lado, Moscú ha declarado, el viceministro de Exteriores Sergei Ryabkov, que con respecto al tratado de INF, no permitiremos que nadie nos hable con el lenguaje de la fuerza. Algo que puede perjudicar a Europa también, esta ruptura de este tratado. ¿Lo entiendes así, Carlos?
Lo entiendo así, y es que es así. Europa siempre, cuando en la época de la Guerra Fría, había una preocupación real sobre que Europa se había convertido en un hipotético campo de batalla, como fue la Primera y Segunda Guerra Mundial, es que ya de por sí fueron guerras muy sangrientas, sino que la siguiente batalla que se dirigiría en Europa sería a base de misiles nucleares, lo que supondría, todos lo sabemos, la desaparición de Europa. Se logró la paz con los tratados, entre otros el INF, el START III y otros tratados que ahora Estados Unidos está denunciando unilateralmente y en base a excusas de mal pagados. Estos tratados son muy importantes para toda Europa y me llama poderosamente la atención que ningún medio occidental esté hablando de este tema, cuando debía ser el primer tema de portada, porque ¿qué más importante hay que la seguridad, la paz y la vida? Pues parece ser que no, y todo por no incomodar al régimen de Donald Trump. Los tratados estos no es que debían continuar, sino que debían revisarse al alza, es decir, Rusia no es enemigo de Europa, y eso lo sabe todo el mundo. Rusia no tiene ningunos planes de invasión de Europa Occidental, porque ni quiere, ni puede, ni lo desean, y es absurdo. Parece ser que Estados Unidos está inventando una nueva guerra fría con intereses oscuros, intereses en primer lugar de apoyar a su industria armamentística, que es muy cara e ineficiente. En segundo lugar, se castiga de este modo también a un gobierno como el ruso, que actúa con soberanía política y no bajo los dictados de la Casa Blanca. Y por último, también, detrás de todo esto, sigue estando la frustración del gran capital internacional de no haberse apropiado de las riquezas básicamente energéticas, pero también de todo tipo que existen en Rusia, que bajo la época de Boris Yeltsin parecía ser que sí que podrían acceder a estas riquezas y dejar a Rusia en un estatus de un país de tercer mundo. Rusia, con los gobiernos de Putin a levantar vuelo, no parece que su historia esté destinada a ser un país más de tercer mundo. Y eso, pues, molesta. Y entonces, es una excusa perfecta para intentar revivir la Guerra Fría, que es un método por el cual, por una parte, se apoya al holding armamentístico norteamericano y, por otra parte, se tiende a ahogar económicamente a los gobiernos que no son afines a Washington, como ya ocurrió en la Guerra Fría. El comunismo fracasó en la Unión Soviética porque no fue capaz de soportar el gasto armamentístico que le supone la Guerra Fría, mientras que el gobierno americano, mucho más fuerte y poderoso, sí que lo podía soportar. Por tanto, hay un interés efectivo en revivir esta situación, pero teniendo en cuenta que no estamos hablando de jugar al parchís, estamos hablando de poblar Europa de armas nucleares, que es algo, repito, que está pasando totalmente desapercibido por la opinión pública europea.
Para cerrar, Carlos, tenemos una iniciativa que parte, no sé si casi en simultáneo o influenciado, pero desde Estados Unidos y Reino Unido, acerca de crear esa coalición europea para proteger a los buques en el Estrecho de Hormuz, una coalición que no contaría, por ejemplo, con Japón, que se rehúsa a enviar sus buques al Estrecho de Hormuz para no dañar su relación con Irán, ¿no? Tenemos al presidente iraní, Hassan Rouhani, que han dicho que Estados Unidos da pasos infantiles, se cree una superpotencia, pero le teme al diálogo. Y si con esto hacemos una ecuación junto con estos 2.500 terroristas que Donald Trump quiere liberar allí en Europa, más esta finalización del tratado INF, ¿está Estados Unidos poniendo a Europa en una suerte de corredor de la muerte, Carlos?
Pues sí. Y lo más sorprendente es que Europa no se da cuenta o no quiere darse cuenta. Europa ha vivido muy cómoda durante los últimos años bajo el manto de Estados Unidos, pero ha llegado el momento histórico de decir que hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado porque hasta ahora había la relación con Estados Unidos había torpedeado buenas relaciones comerciales con Rusia, con Irán, con China. Pero ahora es que con el nuevo ingrediente, que es la denuncia de los tratados de no proliferación de armamentos nucleares en Europa, ahora no solo perjudica la economía europea, sino que perjudica la propia existencia física de Europa. Con lo cual Europa debería replantearse su relación con Estados Unidos. Y yo creo que ahora fue un momento histórico por la salida de Inglaterra de la Unión Europea, con lo cual habrá un obstáculo menos para romper vínculos con Estados Unidos y no ser unos lacayos, unos súbditos, sino tener relaciones normales de igual a igual con el régimen de Donald Trump, que parece que, no sé por qué, si Donald Trump dice que lo primero son los americanos, América lo primero, no sé por qué desde Europa no se puede decir Europa primero y América después. Pues ese mismo discurso nacionalista de Donald Trump podría también adoptarse por Europa, sobre todo básicamente para no anteponer los intereses norteamericanos frente a los intereses de la ciudadanía europea.
Nuestro compañero Javier Benítez habló con el analista internacional Carlos Martínez sobre la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de liberar a 2.500 terroristas en Europa.